Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Estimados oyentes, tengan todos muy buenos días. Nuevamente en nuestro programa Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, con todas las noticias de nuestro sector agrario, agropecuario, agroindustrial, toda la parte veterinaria y lo que tiene que ver con la parte ambiental. Hoy con noticias editoriales muy famosos, que todo lo que tiene que ver con el paro que está presentando en este momento en Colombia y las conversaciones del sector agrario con el gobierno. Sean nuevamente bienvenidos.
El camino es culebrero, el camino es culebrero, pero como me voy yo me pongo mi sombrero.
Y vemos que el gobierno hará giro en sus estrategias para el agro. Fueron expedidos 7 decretos para el control de fertilizantes e importaciones de alimentos. 7 decisiones tomó el presidente Juan Manuel Santos durante el inicio del Pacto Nacional del Agro, las cuales empiezan a dar forma a la nueva política que se implementará en el país. La primera determinación fue derogar los artículos 3 y 5 del decreto 2112 del 2009, lo que significa que no se permitirá la entrada al país de 3.000 toneladas de lactosuero de importación que habían sido aprobadas en el pasado. De igual forma, 23 insumos agrícolas que Colombia importa tendrán un arancel cero durante un periodo de 2 años, obedeciendo la recomendación del Comité de Asuntos Aduaneros y de Comercio Exterior y la petición de muchos productores. Asimismo, todas las empresas que produzcan, importen, distribuyan, comercialicen y vendan fertilizantes, plaguicidas, medicamentos veterinarios, productos genéricos de uso pecuario nacionales o importados, deberán reportar mensualmente información sobre precios al Ministerio de Comercio. A su vez, el Ministerio de Agricultura revisará el mecanismo de intervención de los precios, para lo cual tendrá en cuenta las recomendaciones de la Comisión Intersectorial de Insumo, de la que harán parte varias entidades. El Gobierno Nacional también creó un sistema de coordinación de actividades públicas, privadas y de inclusión social para el cumplimiento del Pacto Nacional para el Agro, el cual apoyará las iniciativas y acciones que se adelanten y propongan un modelo de gestión. Adicionalmente, se reestructurará el Ministerio de Agricultura y se crea un Viceministerio de Desarrollo Rural. Los hemos escuchado, nos hemos sentado con sus representantes en las mesas de concertación y hemos llegado a unos primeros acuerdos sobre medidas de choque que ya estamos implementando, afirmó el presidente Santos al dar a conocer los decretos que ratifican estas decisiones. Asimismo, convocó a todos los actores del sector agropecuario a que participen en el mejoramiento y la transformación del sector. Pese a las decisiones del gobierno, dirigentes como César Pachón, de Dignidad Papera, afirmó que los agricultores de esta asociación rechazan el pacto por el agro. No estamos de acuerdo porque esa es una propuesta que apoya a los grandes latifundistas o cultivadores a gran escala, que quieren que desaparezcamos los minifundistas, aunque ya no somos ni eso, sino microfundistas. Agregó, Nosotros pedimos que el gobierno pase por las asociaciones de paperos, cebolleros, paneleros, arroceros, lecheros, cacaoteros, cafeteros. No queremos nada con las federaciones porque son gobiernistas. Ese pacto fue hecho con los de la SAT de Bogotá, dijo. Algunos senadores consideran que el pacto, sin la representación de todos los sectores campesinos, pierde legitimidad. Lo ideal es que los campesinos que estuvieron al frente de las protestas hubiesen participado de él, dijo el representante Guillermo Rivera. La senadora Marixa Martínez solicitó que los ministros vayan a las regiones y conozcan la realidad de los campesinos, porque de lo contrario no vamos a tener un pacto agrario, sino un ejercicio centralizado que propuso el gobierno. El señor Víctor Correa, de Dignidad Cafetera, considera que el presidente confirmó ayer todo lo acordado en las mesas de negociación. No participamos en esta reunión porque tenía desconfianza, pero una vez conozcamos la metodología de trabajo, podernos unirnos, agregó. Por otro lado, hay muchos sectores y personas inconformes. Algunos sectores campesinos no participaron ayer de la primera reunión del Pacto Nacional por el Agro, por considerar que no están representados en ese espacio. Adicionalmente, los agricultores de Córdoba iniciaron un paro para protestar ante el gobierno por la crisis del sector. La decisión la tomaron luego de la segunda reunión con el ministro de Agricultura, en la que no les dieron solución alguna para refinanciar una deuda cercana a los 64 mil millones. El señor Henry Ballesteros, vocero de los agricultores, dijo que la situación es crítica, que ningún banco les quiere prestar y que se dejarán de ofertar cerca de 16 mil empleos debido a la disminución en el área de cosecha. El ministro del Interior, Aurelio Iragorri, afirmó que todos los sectores interesados en el campo deben participar del pacto agrario, que apenas comienza a estructurarse, y dijo que algunas organizaciones que no asistieron tienen fines políticos. Por otro lado, hay posiblemente unas ventas de muchos de nuestros productos a Venezuela. Según el presidente Santos, se acordó con Venezuela que este país aumentará las compras agrícolas a nuestro país. En una primera fase, Venezuela adquirirá 40 mil toneladas de leche en polvo, 60 mil cabezas de ganado en pie, 42 mil toneladas de carne, 6 mil toneladas de mantequilla y margarina, 20 mil toneladas de aceite de palma, 32 mil cajas de huevos fértiles y casi 1.700.000 pollitos de un día, dijo. Esto implica futuras ventas por 600 millones de dólares en productos agrícolas. El mandatario dijo que ve viable diferir por un año el desmonte del impuesto del 4 por mil para destinar estos recursos al sector agropecuario. Además, informó el inicio del censo agropecuario, que tiene una inversión de 100 mil millones de pesos.
podemos mirar la ciudad anocheciendo y podemos contemplar cuando la tarde va muriendo.
Llegamos ya y de una vez vamos tomando.
No tiene nada de raro si en la casa de Fernando.
Oiga, compadre, vaya cerveza destapando
y prepare la comida que la gente está llegando.
La fiesta ya se prendió y ya la orquesta está sonando.
En la casa de Fernando nos estamos amañando.
María Eugenia, ¿qué pasó? ¿Por qué Caíto está llorando?
Ya son cerca de las 12, que lo vayan acostando.
Sírvame otro trago de ron que ahora sí estamos gozando.
Y prepare la sayaca pa' poder seguir bailando.
Yo ya me voy, deme el traguito del estribo.
Y que ponga las espermas pa' cantarle en el camino.
Si no hay programa, venga hacia casa de Fernando.
Aquí el próximo domingo lo estaremos esperando.
Muchachos, vámonos a Fernando.
Fernando se va a arruinar. 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 Fernando se va a arruinar.
Dentro del álbum Música Tropical de Colombia, acabamos de escuchar La Casa de Fernando, de Pacho Galán. Estimado oyente, siguiendo con las noticias del paro agrario y todo lo que están las conversaciones entre el gobierno y todos los sectores, todavía hay mucha incertidumbre. Dice que los recursos para el agro son un acertijo. Los campesinos estiman que necesitan 10 billones para superar su atraso. Ya hay recursos en marcha, pero podrían quedarse cortos, porque superar tantos años de pobreza y atraso en el campo requiere inversiones millonarias que ni los propios agricultores y empresarios se atreven a calcular, y menos tras superarse el paro que por 20 días mantuvo en vilo a nuestro país. Sin embargo, algunos como César Pachón, representante de Dignidad Papera, se arriesgan al señalar en este acertijo que para cumplir con las necesidades del agro se requieren al menos 10 billones para los próximos 4 años. Es una cifra astronómica, sobre la cual el mismo Pachón recalca que no sabemos de dónde va a sacar el gobierno todo ese montón de plata, pero debe hacerlo. Por ejemplo, solo los subsidios para el sector cafetero de este año costarán unos 900 mil millones, y de continuar los precios bajos del grano en el mercado internacional, ese apoyo se extenderá para el 2014 con otro billón de pesos. Cabe recordar, asimismo, que entre 2010 y 2013 las ayudas al sector cafetero han ascendido a 3,4 billones. A ganadería y leche se han destinado 3,3 billones y para los arroceros se han canalizado 1,2 billones, según el gobierno. Además, para realizar el Censo Nacional Agropecuario ya se tienen listos 300 mil millones. El censo es clave para saber cuáles son las necesidades de los campesinos en vivienda, salud, educación y acceso a la tierra. Desde hace 40 años no se realiza. Vemos que se necesita plata y más plata. Pero las necesidades no paran ahí. El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural destinarán 500 mil millones para que los productores puedan normalizar su cartera con diferentes entidades financieras. Con ello, se buscará aliviar las deudas de miles de campesinos con los bancos y que hoy los están asfixiando. Adicionalmente, se invertirán unos 130 mil millones en un nuevo programa para mejorar las condiciones de vivienda de 50 mil familias campesinas. Dentro del plan de choque que adoptó el gobierno para atender el pacto por el agro, la sola eliminación de los aranceles a los fertilizantes y agroquímicos será una ayuda que le costará al Estado 20 mil millones anuales, según lo asegura el ministro de Comercio, Sergio Díaz Granados. Sin embargo, algunos como el senador Jorge Enrique Robledo señalan que esas medidas son insuficientes. La vigilancia no suprime el abuso de las tarifas, porque es un sistema viejo de control de precios que no funciona. Y los aranceles del 0% tampoco garantizan que lleguen al productor los precios bajos, dice. Y como una forma de atender otros requerimientos millonarios del agro, el gobierno decidió echarle mano otra vez al impuesto del 4 por mil, al aplazar hasta el 2015 la rebaja de su tarifa al 2 por mil. Por esa vía, se espera obtener 3,1 billones, dineros que ya fueron incorporados en el presupuesto general de la Nación para el 2014. Es decir, que todos los colombianos, sin excepción, deberán contribuir a la reactivación del campo. Sin embargo, la cifra se queda corta, ya que de allí deberán apropiarse recursos para atender vías secundarias y terciarias, cuyo costo podría superar los 600 mil millones. Por otro lado, la falta de vías habilitadas, sostiene el presidente de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Colombia, Rafael Mejía, es lo que encarece la salida de las cosechas del campo a las ciudades y es un factor de atraso y pobreza en las fincas. Y paralelamente, como una forma de ayudar a la ganadería de leche, el gobierno iniciará un plan de compras hasta por 25 mil millones para fortalecer el programa de nutrición infantil de los niños y favorecer a los productores. Además, preocupa que para atender otras necesidades se redujera el presupuesto del Ministerio de Agricultura en el 2014, el cual pasó de 2,24 billones a 1,39 billones. Frente a ello, el nuevo ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, responde que la nueva política agraria no será para apagar incendios, sino para proponer salidas al atraso del campo colombiano. ¿Hay futuro? Todos los dineros han sido anunciados, pero no hay certeza de que irriguen pronto en el agro nacional. El ministro Lizarralde recalca que con el Pacto Nacional Agrario se va a construir una política que tocará a todas las regiones del país. Sin embargo, ya hay inconformidades y los productores aseguran que desconfían de los gremios, los industriales y del ejecutivo. Ese ambiente de desconfianza lo reflejó el líder campesino de Boyacá, Hernando Torres, quien advirtió que empezamos mal al construir una política sin agricultores. Como están las cosas, todo apunta a que el pacto se podría quedar corto en recursos, ya que hoy el 48% de los campesinos no cuenta con títulos de sus tierras. Y formalizar esos predios le costará otra millonada a la nación.
¡Cumbia! 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 ¡Colombiana!
Acabamos de escuchar la cumbia La Pollera Colorá de Wilson Choperena. Siguiendo con las noticias de todo lo que ha acontecido con este paro agrario, y a continuación les vamos a leer dos editoriales, uno de ellos de el senador Jorge Enrique Robledo, que apareció en el diario El Tiempo la semana anterior. El senador Robledo dice que algunos niegan que el libre comercio sea la causa principal de la mayor protesta agraria de la historia de Colombia. Para ello mencionan solo lo ocurrido con el TLC con los Estados Unidos y concluyen que tan pocas importaciones no pueden explicar los reclamos de campesinos, indígenas, jornaleros y empresarios. Pero es sabido que un aumento en la oferta relativamente pequeño puede hundir el precio de un producto. Si el mercado está abastecido y el comprador puede imponerse, como pasa con la leche y la papa. Y no es poco que las exportaciones agropecuarias de Estados Unidos a Colombia aumentaran en toneladas en un 95% en el primer semestre de este año, ventas que cada año serán mayores por el desmonte de la protección. El libre comercio no empezó en Colombia con los TLCs con Estados Unidos y la Unión Europea, 200 mil millones de dólares en subsidios agrícolas anuales. Van más de 10 tratados con otros países y esa política arrancó con la apertura a las importaciones del expresidente César Gaviria. Por ella desaparecieron cerca de 1 millón de hectáreas de cultivos transitorios, como algodón, trigo, cebada, sorgo, soya, maíz y otros granos que nunca se recuperaron. Si el resto del agro no colapsó, fue porque se mantuvieron aranceles de protección en arroz, cárnicos, lácteos, oleaginosas, papa, azúcar y hortalizas, los mismos que vienen desapareciendo con los TLC suscritos y la Alianza del Pacífico, como lo muestra el otro 1 millón de hectáreas de agricultura eliminada entre el 2000 y el 2012. Y la crisis del café también nace del libre comercio, que eliminó los acuerdos de cuotas de la OIC, que era la Organización Internacional del Comercio Cafetero, que funcionaba en Londres hace años. E inclusive el presidente Santos estuvo dirigiendo muchos años esa oficina en Londres. A la par con el abaratamiento de las importaciones, el libre comercio o neoliberalismo o consenso de Washington o FMI desmontó o empeoró los precios de sustentación, los créditos subsidiados, la investigación científica, la asistencia técnica y el control a los precios de los insumos, todo lo cual debilitó la competitividad del país y facilitó el objetivo de reemplazar trabajo nacional por extranjero, y la revaluación del peso, que acaba de eliminar toda posibilidad de competir en el agro y en la industria, se origina en el libre comercio y en la decisión norteamericana de devaluar el dólar. ¿Cuánta ruina y pobreza causa que las importaciones agrarias pasaran de 1 millón de toneladas a 10 millones? El futuro del agro, de la industria y del país depende de renegociar los TLCs. Por otro lado, también en el periódico El Tiempo de la semana pasada, la ministra Cecilia López Montaño escribe: la relación entre los tratados de libre comercio y el paro agrario es un tema candente. Los defensores del libre comercio argumentan que el impacto de los TLCs aún no se siente y por ello esa acusación es injusta. A su vez, los campesinos y otros sectores no ortodoxos plantean una relación de causalidad con el conflicto agrario. Este es un diálogo de sordos. Estos acuerdos comerciales, que parte de exportar o morir, se consideran como óptimos mecanismos para ampliar nuestro mercado a los millones de consumidores de otras latitudes. Pero resulta que esos países cuyos mercados se abren paso para nuestros bienes y servicios también producen y tienen las mismas expectativas al firmar los TLCs, el cual es ampliar sus mercados internos con nuestros consumidores. Pero se despreció nuestra realidad, que incluye una tasa de cambio generalmente sobrevaluada. El gobierno Uribe negoció mal, y el de Santos también, porque la orden del primero fue negociar rapidito, y la de Santos ha sido firmar y firmar sin pensar. Nuestros negociadores, muy buenos técnicos seguramente, desconocieron la situación a la que se enfrenta nuestro sector rural, especialmente los 11 millones de campesinos, y no escucharon ninguna de las advertencias que se hicieron desde la academia y en el Congreso. Y los partidos ignoraron el debate y, presionados por el gobierno o por los empresarios, llegaron a sus bancadas a votar a favor de los TLCs con Estados Unidos, por ejemplo. Los gremios o se dejaron comprar con Agroingreso Seguro o se pusieron a favor del gobierno para que los nombrara embajadores. Se perdieron 6 años críticos entre los debates de los tratados y su entrada en vigencia. La famosa agenda interna, que se anunció en el año 2006 para preparar al país para estos nuevos frentes de competencia, han sido un gran engaño. Ni se hizo una política de desarrollo rural, ni se disminuyeron los costes de producción y menos los de transacción. Tampoco se identificaron en el campo ni a los perdedores ni a los ganadores obvios en todo tratado de libre comercio, con el fin de desarrollar políticas específicas para proteger, estimular o desestimular sectores de acuerdo a su competitividad. En síntesis, no se preparó al país y particularmente al sector rural para competir. El argumento de los ortodoxos de que son los TLCs los que inducen los cambios en la producción puede ser cierto en algunos casos. ¿Pero a qué costo? Las negociaciones con los Estados Unidos y Europa fueron vergonzosas. Las razones políticas se manejaron al revés, con los poderosos complacientes, porque qué miedo, y con los pequeños como Centroamérica también complacientes, porque pobrecitos. ¿Seguimos en las mismas? Es tan débil el campo colombiano que la sola iniciación de importaciones, como alegan algunos, sumadas al contrabando, arruinaron a los campesinos. La triste realidad y la percepción de mayor fracaso incentivaron el paro.
escuchamos la legendaria canción del maestro José Barros, La Piragua. Bueno, profesor Carlos, pues muy crítico los editoriales que usted ha leído del senador y de la exministra de Agricultura Cecilia López Montaño con respecto a la relación de el reciente paro del sector agropecuario con los TLCs. Usted como profesor de mercadeo agropecuario, ¿cuál es su opinión frente a ese tipo de comentarios?
Yo creo, incluso esta mañana en la clase de mercado que estuvimos en la facultad, creo que uno de los principales problemas de estos inconvenientes, bueno, por un lado esto ya es viejo con tanta competencia desleal que es de otros países. Nuestro país es de los menos subsidiados en el sector agrícola, por un lado, y por el otro llevamos más o menos unos 8 o 9 años en que el precio del dólar se ha mantenido entre 2.700 y 2.800 pesos. No, más o menos con lo que conoce y con lo que le ha tocado vivir, porque pues sabemos que fuera de eso soy productor porcícola y todo eso, cuestiones de insumos, parte veterinaria, de exportaciones e importaciones de carne, uno creería, y con muchas razones, que donde el dólar hubiera tenido más o menos un aumento, así como el de la inflación, entre un 3 y un 4%, estaríamos hoy hablando de un dólar de 2.300 y 2.400, que ese solo valor disminuiría las importaciones en un gran porcentaje, porque ya no sería negocio para todos estos importadores, tanto colombianos como extranjeros que traen a nuestro país, no sería negocio traer productos de afuera. Estamos hablando del sector porcino, acaba de no nombrarlo, y por ejemplo en estos últimos meses que el Banco de la República ha estado comprando un poquito más de dólares, y el dólar se ha puesto por los 2.950, como estuvo la semana anterior, y más o menos hace 6 semanas, las importaciones han mermado significativamente por unos días. Pero nuevamente, ¿qué ha pasado? El dólar otra vez está por debajo de los 1.900 pesos, entonces eso hace que las exportaciones vuelvan nuevamente a aumentar, Hugo.
¿Y el impacto de las importaciones en el sector papero y en el sector de arrocero, cómo la ves?
No, se siente mucho. Inclusive ahora que leímos ese artículo del senador Robledo, hemos pasado de 1 millón de toneladas importadas de toda clase de alimentos a 10 millones. Te imagines después toda la gente en el campo que se queda sin trabajo. Ya no es negocio para mucha gente sembrar, y desafortunadamente pues el consumidor es el que escoge, y por unos precios más baratos uno se pone a mirar desafortunadamente si es producción nacional o extranjera, Hugo. Entonces, y fuera eso lo de los subsidios y lo que sabemos que pasa en Venezuela y aquí en Ecuador, que el gobierno prácticamente subsidia a este sector agropecuario. Entonces tenemos dos problemas: unos productos de estos importados entran legalmente, los que vienen pues de Estados Unidos a Europa; en cambio los productos con nuestros países vecinos, usted que conoce bastante el tema de ganado, vemos que el contrabando de ambos países nos perjudica bastante. Por ejemplo, el costo de un huevo, en este momento uno va a una tienda aquí en cualquier ciudad de nuestro país, está más o menos en 300 pesos, ¿sí?
Sí.
Uno está en Ipiales y va a Tulcán y consigue un huevo en 60 centavos, bueno, a 5 minutos. O sea que lo mismo es el mundo de ganado que entra por Venezuela. Entonces tenemos problemas por todo lado. Una parte, que el sector agropecuario no está preparado para todos estos TLCs, lo que leímos ahora de la ministra Montaño, que Colombia demoró negociando varios tratados como 6 o 7 años para que nuestro país se preparara en mejor producción, menores costos de producción, la parte de infraestructura, y durante realmente todos los 8 años del gobierno Uribe no se avanzó en nada de esto. O sea que por ambos lados tenemos problemas: la devaluación del dólar, que nada que sube, el contrabando y la entrada al país de muchos productos importados con países como el europeo, como Estados Unidos, que son altamente subsidiados por el Estado. O sea, estamos en una competencia muy desigual. Entonces ve uno que estos pactos que están haciendo ahora, pues por ahora no creerá uno pues que en el corto o mediano plazo vayan a ser la solución. Entonces ve uno el panorama muy sombrío.
Sí, profesor Carlos, y una de las situaciones que se dijeron mucho en el paro agropecuario era el alto costo de los insumos, sobre todo los fertilizantes. Se nombraba como Colombia, los productores tienen que comprar uno de los fertilizantes más caros del mundo.
Estamos hablando en este momento en Colombia bultos de 70, 80 mil pesos, bultos de 40 kilos de fertilizantes, mientras los países vecinos, por ejemplo, el bulto vale 30 mil pesos. Es lo mismo alegatos con la gasolina. Por ejemplo, Ecuador en este momento el galón está a 3 mil pesos, mientras aquí está 8.500. Entonces, imagínense, ¿sí? Tenemos unas diferencias muy abismales. Nuestro país está manejando costos muy altos en toda clase de productos. Vimos hace un mes el periodista Juan Gozaín, que le mandó un artículo al ministro de Salud en los altos costos de los medicamentos, ¿sí? Comparándonos con Estados Unidos y con países europeos que tienen un ingreso per cápita casi 15 veces más que nosotros, estas medicinas de alto costo para problemas de, por ejemplo, de sida, de
artritis,
de cuestiones de cáncer, las diferencias, mientras aquí una caja, algunos dos medicamentos vale 5 o 6 millones de pesos en Europa, y siendo el mismo laboratorio en Europa, una caja de esas vale 2 millones. Entonces también un inconveniente, un encontrón muy grande entre el ministro y Juan Gozaín por eso. Entonces todos estos días, con lo que está pasando, con la situación que está pasando, se están viniendo comparaciones de nuestro país con el resto del mundo en toda clase de productos, no solamente agrícolas, sino en medicamentos, en costos de los hoteles, de los viajes aéreos. Entonces, hablemos algo de pasajes aéreos, ¿no? Que a veces compañeros o uno tiene la oportunidad de viajar, de pronto a veces con los proyectos que se hacen, por ejemplo, ¿cuánto vale un pasaje Cali-Bogotá? Ida y vuelta más o menos están en 600, 700 mil pesos. Mientras, por ejemplo, un pasaje en Estados Unidos, un vuelo Miami-Nueva York, que demora casi 6 veces más, Cali-Bogotá demora 30, 35 minutos. Un viaje en Miami-Nueva York demora casi 3 horas y media y se consiguen pasajes a $100. Entonces, en estos días, con todo lo que está pasando en nuestro país, estamos viendo todas las grandes diferencias que tenemos, los productos que nosotros consumimos y servicios, comparado con países con muchos más altos estándares de calidad de vida, Hugo.
Sí, como tú dices, Carlos, los colombianos tenemos que pagar bajos precios muy elevados, con salarios muy inferiores con respecto a países donde medicamentos tienen un costo más accesible al consumidor.
Y Hugo, entonces está pasando eso. Afortunadamente, pues, por un lado, con lo que está pasando, nos hemos dado cuenta que a veces uno no explica cómo vive. Estamos hablando, por ejemplo, de un galón de gasolina casi 9 mil pesos y el salario mínimo en Colombia legal está en 17 mil pesos, ¿sí? O sea que tendremos que trabajar todo un día para poder comprar dos galones de gasolina. Mientras, por ejemplo, en Estados Unidos, en este momento un galón de gasolina vale $3.30, que son más o menos 6.500, ¿sí? Mientras la hora de salario por hora de una persona que trae en Estados Unidos, estamos hablando de $9. O sea que con solo una hora de trabajo tiene para echar dos galones de gasolina. Mientras que por el lado contrario en Colombia, una persona que gana el mínimo en un día tiene solamente para dos galones de jugo. Entonces todo es así en la parte de calidad de vida.
Y de todas maneras, este paro agropecuario llamó la atención del país sobre la situación realmente del campesinado en Colombia, porque pues no solamente con esta situación de los TLC, sino que realmente históricamente el sector del campo ha tenido índices de pobreza siempre más elevados que la parte urbana. Lo rural siempre ha estado en condiciones de pobreza más altas que la parte urbana. Y una de las situaciones que también se plantea por parte del movimiento agropecuario era que al productor en sí, que era el que cultivaba, el que corría todos los riesgos, el que pasaba todos los trabajos, finalmente del producto final le llegaba muy poca proporción. ¿Tú qué sabes de esa parte de mercadeo?
No, estaba pensando hace ratico en eso y ahora me vuelvo a acordar a que está hablando Hugo de eso, la parte de los intermediarios, ¿sí? Que son realmente lo que quedan como con mucha parte de esa utilidad. Lo que pasa es que es un mal, a veces los intermediarios son un mal necesario, ¿sí? Nuestro campo, por las vías de acceso tan malas que tienen, vías secundarias y terciarias, el país está muy mal en eso. Entonces a veces hace que el campesino realmente le tenga que entregar casi la su producción a estos intermediarios que van a los grandes centros de consumo y venden estos productos. A ver, acabo de decir que es un mal necesario, porque un campesino que por decir algo produzca 10 libritas de tomate cada semana, pues si este señor se pone a jalar de su finquita que queda a 2 horas del pueblo, pues ahí incluso le va a hacer falta plata para pagar su transporte. ¿Qué hace este intermediario? Afortunada o desafortunadamente, pues va de finca en finca y va recogiendo todas estas cosechas. Entonces, por eso estamos diciendo que es un mal necesario, porque es la única manera de que los productos lleguen a los grandes centros de consumo. Por otro lado, las centrales mayoristas, ellos colocan unos precios de sustentación que presionan al cultivador para que entregue los productos a cualquier precio. Peor hablar de los almacenes de cadena, ¿sí? Que fuera de que, por un lado, pagan unos precios muy bajitos. Por otro lado, estamos hablando de productos que altamente perecederos. Estos productos que se van venciendo se los devuelven a ellos. Y peor todavía aún, se demoran 2, 3, 4 semanas en pagar a estos pequeños productores. O sea que la situación por todo lado es muy dura. Y esto es un problema, pues no es de ahora. Ha estallado pues con los tratados de libre comercio, que uno pues cree también que tiene mucho de cuestiones políticas y sociales, pero el atraso del campo viene desde hace unos 20 años. Hace rato leímos algo con la apertura económica del expresidente Gaviria. Desde esa época el país no se ha preparado lo suficiente. Y si a eso le agregamos los problemas de contrabando que hemos hablado, de los altos costos de producción, de la falta de subsidios al agro y el contrabando, la situación por ningún lado se ve buena, Hugo, y con estas mesas tampoco uno ve que esto se vaya a acabar de la noche a la mañana. Tenemos unas extensas fronteras con Ecuador y con Venezuela, y parar esto tampoco es fácil.
Tú has nombrado una situación bastante pues crítica, sombría, del sector agropecuario, y entre ellas el sector de la infraestructura de carreteras, que es tan vital y que ha hecho que precisamente sea uno de los éxitos de la agricultura del sector agropecuario peruano, que creo que sería interesante voltear la mirada a lo que los vecinos hacen bien. He leído que en el Perú hay una economía muy pujante dentro de los países latinoamericanos, y una de las explicaciones es el gran auge que ha cogido el sector agropecuario, y una de las claves está precisamente en la construcción, como tú bien lo dices, de infraestructura, de carreteras que han permitido pues mejorar la eficiencia, porque los costos de transporte tienen un valor muy alto en el valor del producto final.
Diego, pues estamos tan mal en esta parte de la infraestructura, que siempre los que también tratamos temas de comercio exterior, es tan cierto que en ese momento vale más el costo de una tonelada, el transporte de una tonelada Buenaventura-Bogotá, que el de Japón-Bogotá. Imagínense pues, ¿cuántos kilómetros de diferencia hay de Japón a Colombia? Y de Bogotá a Buenaventura, el costo de la tonelada es mucho mayor. Uno no me explica por qué eso. Inclusive ayer, revisando materiales para nuestras clases de esta semana y para nuestro programa, vimos que seguimos muy atrasados en ello. Y ya el gobierno está diciendo que la doble calzada de Buenaventura ya la corrieron del año ya del 2016 al 2018. Y desafortunadamente vemos que ya el gobierno está diciendo que para el 2018 vamos a parar al 2020. O sea que también tiene que ver mucho con eso. Acabaste de nombrar al Perú, y en Latinoamérica, aparte de Chile, que Chile ya lleva muchos años con crecimientos sostenidos, el Perú, el país que más, inclusive más que Brasil, tiene unos productos de mayor, tiene unos porcentajes de tasas de mayor crecimiento y aumento de las exportaciones, y tiene que ver mucho con esa parte de la infraestructura, porque le han invertido a vías secundarias y a vías terciarias. Entonces eso abarata mucho los precios, y ya los campesinos directamente con buenas carreteras llegan fácilmente a los lugares de producción y de comercialización.
Sí, entonces pues ahí hay unas inquietudes, unos comentarios muy pertinentes de profesor Carlos, que es profesor de mercadeo agropecuario en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, haciendo un diagnóstico de los problemas del campo, y definitivamente pues hay mucho trabajo por hacer de parte de todos los sectores involucrados en este tipo de problemática, no solamente los campesinos como tal, sino el Estado, la empresa privada y diversos organismos que tendrán que entrar a analizar la problemática del sector agropecuario pues de una manera integral, para que pues empiecen a solucionar los problemas que, como tú lo bien dices, Carlos, pues son bastante crónicos. Esta situación de las vías secundarias pues es algo que realmente ha impulsado los costos de producción hacia arriba, y que, como tú bien lo dices, parece asombroso, pero sale más barato el costo del transporte de Japón a Buenaventura que de Buenaventura a Bogotá. Pues sí, eso nos dice mucho de lo que está pasando con respecto a los costos de transporte en nuestro país. Muy interesante pues las reflexiones. Hacemos una breve pausa y continuamos con más información. Bueno, estimados oyentes, la próxima semana más noticias de interés del sector agropecuario y ambiental. Hasta una próxima oportunidad.
Tú y el Nazareno.
Estos son recuerdos del carnaval barranquillero en mi kiosquito.